Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Asimismo titiritan por el frío los cubireños. Todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Asimismo titiritan por el frío los cubireños. Todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. En la cueva del Carrao y en las lomas de Cubiro, eche a volar un suspiro porque estoy enamorado, y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. En la cueva del Carrao y en las lomas de Cubiro, eche a volar un suspiro porque estoy enamorado, y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Protege a los cubireños que van sembrando su sueño en el surco del amor, que no se pierda el empeño y la fe del agricultor. San Isidro Labrador protege a los cubireños que van sembrando sus sueños en el surco del amor, que no se pierda el empeño y la fe del agricultor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña, que trabaja con amor.
Aquí estamos bien temprano a las 11 de la mañana de un día como el de hoy, 15 de junio de 2023. Estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Mire quién está allí, Benito. Benito Palacio está en el control de los sonidos. ¡Bravo! Vaya, no, pero nadie aplaudía a Benito, no puede ser. Si Benito es el alma de este programa. Sin Benito no seríamos nada. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Benito? ¿Se imaginan? ¡Ay! No vayan a estar diciendo nada, no digan nada. Digan y reconozcan que estamos en plena celebración del Festival Internacional de Teatro Progresista. ¿Ustedes saben qué iba a decir yo? No lo voy a decir porque es el error que muchas veces cometo con la P de Padilla y en vez de decir progresista, digo penitenciario. ¡Ay! Se me salió. Digo progresista. Este teatro es progresista. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno viene de Las Palmas. ¿Tú eres de Las Palmas, Mario?
Sí, de Gran Canaria. Sí.
De las Islas Canarias. Que los canarios, por cierto, de esa Europa que se conecta tanto con nuestra América y amorosamente se conecta con nuestra América, Canarias y de Portugal la parte de Madeira, de Madeira, de las islas, de la isla de Madeira, son lo que uno le encuentra más, como más parecido, ¿no? Uno aquí con un portugués de Madeira en cualquier bodega y en cualquier lugar, sobre todo en comercio, se conecta con ellos con un amor inmenso. Igual nos pasa con los canarios, no es lo mismo un madrileño alfa con sus zetas y con sus... No por ese tipo de detalle, pero es verdad que es como más pretencioso.
Sí, nosotros decimos siempre que somos políticamente europeos, geográficamente africanos, pero emocionalmente somos latinoamericanos.
Qué bueno, vale, qué bueno.
Y la relación con Latinoamérica, en nuestro caso, con toda Latinoamérica y con el sur de Estados Unidos, desde la época de las grandes migraciones canarias, pues ha estado marcada siempre por la convivencia y por la relación y un camino de ida y vuelta permanente, con lo cual nosotros aquí nos sentimos... Yo me siento más en casa aquí que en Madrid.
Qué bueno, qué bueno. Y sigue siendo tu casa.
Y sigue
Quien
siendo.
Está hablando es Mario Vega. Mario Vega es la persona que estoy identificando. Él forma parte del grupo, no solamente forma parte, creó el grupo de teatro, uno de ellos, el grupo de teatro Una Hora Menos. Y ellos están presentándose en el Festival Internacional de Teatro Progresista que se está celebrando en Caracas hasta el próximo domingo. Ha sido una fiesta inmensa. Te has convertido, por cierto, en público, Mario, de este festival.
Solo un poquito, porque me han puesto funciones. Trabajamos todos los días, tenemos dos funciones todos los días, con lo cual muy poquito. El primer día que llegué, y hoy sí puedo, esta tarde me escapo, que tengo muchas ganas de muchas cosas que ver. Además, hay mucho teatro nacional venezolano que están en un punto ahí muy, muy álgido, donde me están hablando maravillas, que he podido ver muy poco este año, así que deseándolo.
Mira, nosotros sabemos que hay una gran distinción cuando el acento gráfico nos dice, si imagínate si le ponemos a Moria un acento gráfico en la I, diría Moría, pero la pieza que ustedes presentan es Moria, Moria, ¿no?
Sí, pero realmente yo creo que tiene mucho que ver porque es una isla, es una ciudad de una isla griega que se llama, la isla es Lesbos, hay una ciudad que se llama Moria, pero que viene etimológicamente de muerte. Ajá. La casualidad, ¿no? Y viene de ahí, y donde está el puesto, el campamento de refugiados más indigno, uno de los campamentos de refugiados más indignos del mundo, que está en dentro de eso que llamamos esa sociedad del primer mundo, que es una gran falacia, una gran mentira, donde se están pisoteando permanentemente los derechos humanos de la manera más atroz. Un campo de refugiados diseñado para 3.000 personas que llegaron a vivir hasta 25.000. En unas condiciones absolutamente indignas, insalubres, donde permanentemente ocurrían violaciones, asesinatos sin ningún tipo de investigación. Nosotros fuimos en enero del 2020, nos adentramos en el campamento de refugiados, estuvimos durante un tiempo trabajando con ellos, haciendo entrevistas, haciendo una investigación en profundidad para la creación de esta pieza, Moria, que perfectamente podría llamarse, como tú dices, Moría.
Mira, la descripción que estás haciendo, Mario, es bien dramática, ¿no? Y por supuesto no tiene la referencia de la misma. Se le espeluca el cuerpo permanentemente cuando uno se encuentra con esas circunstancias que siguen invadiendo al mundo entero, al planeta. Yo les recuerdo, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, que están en sintonía de Todas Adentro en Radio. Todas Adentro en Radio. En femenino, ¿oyeron? Es un sustantivo femenino que se llama Todas Adentro, una sola palabra, no son los dos adverbios que originalmente pudieran tomarse como separados. Esta es una sola palabra, Todas Adentro en Radio. Se transmite los jueves a las 11 de la mañana, como en el día de hoy, y tenemos de invitado no solo a Mario Vega, quien está conversando con nosotros, sino que también tenemos a José Luis León, uno de los grandes maestros del teatro, hijo de Gato Casa Ratón, porque su padre también fue un gran amigo de esta casa también, el viejo José León, que bueno, que dejó heredero maravilloso como su hijo José Luis. quien se encuentra también con nosotros. Bienvenido, José Luis.
Gracias, Iván.
Además, José Luis tiene una pieza, ya vamos a saltar para allá y para acá. Pero José Luis, yo soy Iván Padilla Bravos, ya les dije, sí, es para que sepan, porque además entonces después nos regañan desde la ¿cómo se llama?, desde los seguidores de la programación. Y estamos con todo ese seguimiento a las cosas, que las hagamos bien. Entonces, José Luis, ustedes tienen una pieza que se llama Capoyepú y está en idioma Pemón. Capoyepú, conchale, a uno ahí se le fastidia, ¿no? No sé si es tu impresión, José Luis, antes de entrar en la profundidad del tema con la pieza que ustedes están presentando. Es un teatro de calle, Capoyepú. José Luis también es coordinador de producción de este Festival Internacional de Teatro Progresista. Pero lo que iba a comentar, y no sé también qué opinas sobre esto, Mario, porque lo que iba a comentar es que nosotros como país, como república multicultural, pluriétnica, tenemos también una plurilengua, tenemos una lengua, un idioma diverso. Antes, cuando los conquistadores nos impusieron el idioma que dicen español, que por cierto, no sé por qué le dicen español, porque no hay un idioma español, hay idioma castellano, hay idioma andaluz, hay idioma gallego, hay diferentes idiomas, y en España los mete todos en un mismo saco, y el imperio interno le llama idioma español, y por el mundo decimos yo hablo español, y además lo dicen con gran orgullo, ¿no? Y aquí no se habla español, aquí se habla un castellano venezolanizado.
Así es.
Y además tenemos una diversidad inmensa de idiomas que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas, que están reivindicados por la revolución bolivariana y chavista. Entonces, por eso el comentario con relación a este Capoyepú, sí, que se presenta en esta oportunidad. Y quisiera que nos hicieras una introducción a esta obra, José.
Bueno, Capoyepú viene sobre el mito de Amalivaca. Capoyepú en lengua Pemón quiere decir vengo del cielo, del infinito. Así comenzamos a recrear a este mito y a este dios de los tamanacos, que habla de la creación del mundo. Artísticamente nosotros ideamos una puesta en escena para calle con elementos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es el teatro de títeres y el trabajo de actores corporal. Estos muñecos, claro, siendo para calle, tienen un tamaño que va desde los 12 metros de altura hasta los 4.50. Son 18 marionetas que acompañan a estos actores con un trabajo corporal en forma de ritual hacia este dios, contando la historia por un recorrido de 1 kilómetro aproximadamente.
Capoyepú es el nombre de un dios.
Capoyepú en lengua Pemón quiere decir vengo del cielo.
Vengo del cielo.
Del infinito.
Ajá.
Y hace alusión a este dios que hablan los tamanacos, que llegó a salvar a toda la población y que a través del moriche creó de nuevo a los tamanacos.
¿Cuántos actores en escena, José Luis? En Capoyepú.
Sí, hay 40 ejecutantes, pero yo hablo siempre del total, que son 80 artistas que están en esta pieza, que tiene un tamaño importante, te digo, que de gente participando, donde los técnicos, los que llevan agua, o sea, todos forman parte importante de esta pieza, porque sin uno de ellos no se hace el hecho artístico. Y más aún, el público es parte esencial, porque sin ellos no tenemos la comunión de lo teatral. Entonces eso forma un todo.
Se puede decir que hay un público actor también.
Claro.
El público también, claro, tiene el rango de actor.
Claro, porque en este caso, como vamos en un recorrido donde hay 4 estaciones donde se va contando la historia, el público va andando con la gran marioneta de Amalivaca y va participando dentro de este gran ritual, donde nuestro objetivo, además de lo artístico, es hablar de nuestra identidad, de nuestros orígenes. Entonces ese público que nos acompaña forma parte viva del montaje.
Mira, y a Malivaca me recuerda a nuestro querido César Rengifo.
Sí, así es.
Aquí mismo, en donde está la sede de Alba Ciudad 96.3 FM, que es la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, y funcionan muchas de las oficinas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la parte de abajo, que por cierto no hay mucho acceso desde la temporada de la pandemia, del supuesto virus ese que nos impusieron por allí, el La Malivaca quedó como oculto. Es un mural que, claro, está allá abajo, un mural elaborado por César Rengifo.
Maravilloso.
¿Tú nos puedes explicar La Malivaca? ¿Nos puedes decir algo de lo que significa?
Según los tamanacos, después de una gran tormenta, una gran lluvia que causó inundaciones, por una serpiente que venía del inframundo, produjo esta gran tormenta. Apareció este dios Amalivaca, y en una montaña ubicada en el Orinoco, que todavía le dicen la casa de Amalivaca, y existe, encontró a dos sobrevivientes. A partir de esos sobrevivientes, él lanzó semillas de moriche, el fruto del moriche, y del fruto del moriche comenzó a nacer otra vez la tribu de los tamanacos. Luego Amalivaca se queda con ellos, que justamente es el mural que vemos allá de César Rengifo, a Malivaca acompañando a toda la tribu, viviendo con ellos, y les da vida eterna a la tribu. Una señora mayor de la tribu se burla de aquello y a Malivaca los castiga y los hace mortales, y luego desaparece.
Maravilloso.
Es la historia.
¿Tú conoces esa historia, Mario?
Estoy fascinado. No la conocía. Para nada la conocía.
¿Y conoces el mural?
Ahora no estoy convencido, porque creo que lo vi, pero tampoco tengo tan claro. Pero vamos, que ahora mismo me tiene, vamos. Estoy deseando de suspender lo mío para ir a ver eso.
De aquí no te vas hoy sin ver el Amalivaca.
Por supuesto.
Sí, que está en el nivel de la avenida abajo, sí, no de la avenida, al nivel Bolívar.
Sí, y el espectáculo vamos a presentar, creo que vas a tener tiempo, el espectáculo lo vamos a presentar mañana viernes a las 7 de la noche en la Avenida México, desde Parque Carabobo hasta UNEARTE, hasta la Plaza Morelos.
Ah, qué maravilla.
Sí.
¿A qué hora me dijiste, disculpa?
7 de la noche.
7 de la noche, sí. Tienen todo el resuelto el problema de la iluminación y todo eso.
Sí, 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 mañana lo que me disculpo por el festival, porque mañana hay ese inconveniente que se va a cerrar la calle por partes. Primero va a estar cerrado en la parte de Parque Carabobo, porque estamos haciendo montaje, y luego comenzamos a cerrar completo hasta la Morelos.
En la medida que se acerca la hora
de la exhibición. Sí, a medida que se acerca para ir colocando todos los dispositivos y la iluminación.
José Luis, ¿tú también actúas en Capoyepu? ¿Tú actúas?
Yo actúo corriendo todos esos kilómetros, sí, y coordinando, porque es muy grande, entonces necesitan una voz, claro, que vaya guiando, aunque hay productores y directores artísticos
conectados, en cada una de las
estaciones. Igualito yo vengo caminando con el muñeco y corriendo, y termino ya con mis 63 años vigorosos.
Perdón que haga de entrevistado, pero sé que una cifra que dio antes, pero no se me quedó. ¿Tienes un muñeco de 12 metros?
Sí.
¿Y otro de 4?
¿Y otro de 4?
No, hay un muñeco de 12 metros. Hay dos muñecos que tienen 2 metros de altura. Y hay dos muñecos más que van, que son los seres de luz que se llevan a Malivaca acompañándolo, que tienen 4 metros 50, y una serie de espíritus del bosque, se podrían llamar, que van acompañando a todo el público durante el recorrido, en un total de 18 marionetas y un trabajo corporal con todo el equipo de 40 jóvenes que van acompañando a todo este público, y que además la marioneta se maneja entre 12 personas.
Bueno.
Entonces, bueno, por ahí van los tiros.
Ah, mira, fíjate tú, ¿no? Creo que tenemos que hacer una corrección. Qué buena broma, Mario, qué buena broma, José Luis. Tenemos que conectarnos con la señal de Venezolana de televisión, porque hay una transmisión especial que le pide también a Alba Ciudadano 26.3 FM que la acompañe. Vamos a ver si es corta. Regresamos aquí con más de Todas Adentro en Radio y con Iván Padilla Bravo, con Mario Vega y con José Luis León. Y si no, bueno, pacientemente esperaremos a que pase la transmisión.
En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión.
A muchos de quienes estuvieron fuera del marco constitucional, con el fin de contribuir con la estabilización política que tanto necesitaba nuestro país. Fue esta una razón de Estado suficiente para ampliar aún más las garantías que este Consejo Electoral ha brindado durante todos estos años. En noviembre del 2021 y enero del 2022 se escogieron 3.082 cargos regionales y municipales en un proceso cuya principal característica fue la paz. Estamos seguros de que las elecciones regionales y municipales fueron signo inequívoco de tranquilidad para todo el pueblo venezolano. Durante 2022 y lo que va de este año, nuestros esfuerzos han estado dirigidos a la modernización del registro civil, una competencia de este poder electoral cuyo ejercicio se ha visto dificultado por las medidas coercitivas unilaterales. Tal como en el ejercicio del sufragio, el CNE tiene en esta tarea una delicada misión. Garantizar el derecho humano a la identidad es el sustento, la base para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan plenamente su soberanía. Venezuela arranca ahora un ciclo electoral de especial trascendencia, cuya primera elección es la presidencial. Como es del conocimiento del país, el diálogo político nacional ha continuado centrándose una vez más en las condiciones que deberán regir ese proceso electoral. Lo dijimos en el 2021 y lo repetimos ahora: que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política y social de la que fuimos ilegalmente desviados, dependen mucho del compromiso y de la vocación nacional de todas y de todos quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración, hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que sea el Poder Legislativo, facultado constitucionalmente, el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano. Los rectores continuaremos en ejercicio de nuestras funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación y las actividades y proyectos del Consejo Nacional Electoral continuarán ejecutándose sin contratiempos, como corresponde a un organismo que se prepara planificadamente para el proceso electoral venidero y cuyos trabajadores han demostrado con creces su entrega con la democracia de nuestro país. A ellos, a los trabajadores y las trabajadoras, nuestro agradecimiento, orgullo y compromiso de que honraremos siempre la experiencia y las enseñanzas que nos dejan. Al pueblo venezolano, nuestro eterno agradecimiento por su valentía y profunda convicción de que en cada elección ejercemos soberanía. Somos orgullosamente la patria forjada por nuestros libertadores. Suscriben esta declaración Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Leonel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias nuevamente por su presencia.
Seguidamente, retiro de las autoridades electorales.
Escuchaban declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien informaba que ha colocado su cargo...
Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión.
Bueno, regresamos de la transmisión conjunta, estábamos ligados con la señal de Venezolana de Televisión, porque estaba hablando allí el presidente del Consejo Nacional Electoral con una información muy importante y con la lectura de un comunicado. Pero como son las 11:27 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y en este su programa Todos Adentro de Radio, vamos a identificar a la señal de Alba Ciudad y regresamos con más de Todos Adentro en Radio.
Dejes ir sin un besito en los labios. Mira que no sé si nos volveremos a ver. Y si nos vemos otra vez, si todos nos daremos tremendo como el primero, por eso lo recordaré. No me dejes ir sin un besito en los labios. Mira que no sé si nos volveremos a ver. Y si nos vemos otra vez, si todos nos daremos tremendo como el primero, por eso lo recordaré. Pido un besito, dámelo a carameladito. Eso sí que estemos solitos, aprovechemos la ocasión.
Que sea con pasión
y con toditas tus ganas.
Para recordar mañana el besito picarón. Te pido un besito, dámelo a carameladito. Eso sí que estemos solitos, aprovechemos la ocasión.
Que sea con pasión
y con toditas tus ganas.
Para recordar mañana el besito picarón.
No me dejes ir sin cumplir con este antojo. Saborear la miel de tu panal, quiero mujer.
Y por un gusto que sabroso es sentir un susto. Por gusto, susto y buen gusto, este beso provocaré. Ay, no me dejes ir
sin cumplir con este antojo. Saborear la miel de tu panal, quiero mujer.
Y por un gusto que sabroso es sentir un susto. Por gusto, susto y buen gusto, este beso provocaré.
Te pido un besito, dámelo a carameladito. Eso sí que estemos solitos, aprovechemos la ocasión.
Que sea con pasión
y con toditas tus ganas.
Para recordar mañana el besito picarón. Te pido un besito, dámelo a carameladito. Eso sí que estemos solitos, aprovechemos la ocasión.
Que sea con pasión
y con toditas tus ganas.
Para recordar mañana el besito picarón.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:30.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
El Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura. El próximo jueves 15 de junio en la Estación Plaza Venezuela a las 11 de la mañana con la obra teatral Más Caliente que Planche Chino. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 11 y 31 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Seguimos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 11:33 de la mañana. Tenemos aquí entre nosotros a Mario Vega y a José Luis León, quienes son nuestros invitados en el día de hoy, conversando de temas muy vinculados con ellos, pero también vinculados con el Festival Internacional de Teatro Progresista que se está celebrando en Venezuela por segunda vez. Es la segunda edición. José Luis es también coordinador de producción, como les decía hace rato, y seguramente hay algunos otros comentarios que hacer, pero mientras estábamos escuchando a Pedro y con esos 40 oídos que uno tiene, estábamos, a Pedro Calzadilla me refiero, al presidente del Centro Nacional Electoral, deja de estarme tuteando, Pedro. Pedro Calzadilla fue también ministro en este espacio de las culturas en Venezuela y grandes amigos, pero Pedro Calzadilla está en una función muy importante ahorita, que acaba de tomar una determinación muy importante también para la vida política del país, pero no lo vamos a comentar porque habrá espacios y momentos en los que se va a profundizar sobre ese asunto. Quería más bien escuchar a Mario Vega, a quien lo estaba escuchando, lo estábamos conversando, ¿verdad, José Luis?
Sí, así es.
Acerca de la obra Moria y prácticamente esos dos impactos en dos escenas diferentes. Cuéntanos, Mario, de esa... Porque Moria, ya lo decía él al comienzo, es una pieza, bueno, es una pieza de la muestra de la indignación de la humanidad ante casos tan dramáticos como los campos de refugiados y lo que genera los campos de refugiados muchas veces.
Sí, yo creo que en el fondo, vamos a ver, los campos de refugiados deberían ser, o sea, lo que dice la ley.
Lo primero es que no deberían existir.
O sea, claro, porque son centros transitorios. Digo yo. O sea, sí tienen que existir como están concebidos, que son centros transitorios de recepción. Que es decir, debe haber un espacio acondicionado de una manera digna, que no es lo que es, digna, donde cuando llega alguien se le pueda atender en condiciones dignas, sanearlo, en el sentido que pueda comer, pueda tener sus analíticas, tener estar bien, y tener un proceso de acogida en el país que corresponda. Claro. Porque lo obliga la ley. Ya no es una cuestión de decisión política.
Sí, yo más bien debería, me corrijo y digo, tal vez lo que no debería existir es la guerra.
Exactamente.
Para la guerra nada, señoras y señores.
Entonces, la situación eso obliga a que haya este tipo de centros. ¿Qué pasa? Cuando continentes como el europeo, que enarbolan esa bandera de la solidaridad y tal, que es toda una mentira, permiten introducir a gente ahí como si fueran campos de retenidos donde están como si fueran cárceles, que son gente que está huyendo de una guerra, de una agresión, de una violación. Nosotros estuvimos en el campamento de refugiados y durante el tiempo que estuvimos allí hicimos primero 19 preentrevistas hasta elegir los dos casos que queríamos contar. Queríamos hablar sobre mujeres en ese concepto de doble vulnerabilidad, no solo como refugiada, sino además lo que significa ser una mujer sola, refugiada o con hijos en un campamento de refugiados. Entonces, cuando empezamos las entrevistas, tuvimos que elegir los casos más débiles o los casos menos graves, porque había algo que lo que nos contaban era tan impactante todo que decíamos, si esto lo ponemos encima de un escenario, la gente no se lo va a creer, va a pensar que es mentira. Y a esto, los más débiles, una había sido secuestrada por el ISIS, habían matado a su hermano, bombardeado su casa, la otra tenía al marido secuestrado, que ni siquiera estaba secuestrado, que seguramente lo habían matado, pero ella le decía a los hijos, porque los hijos estaban delante, que eran niños, que estaba secuestrado su padre y por eso se huía. Esa terrible situación, nosotros cuando llegamos al campamento de refugiados empezamos a documentarnos, estábamos sobrecogidos. Yo, pese a haber hecho ya cosas con migraciones, de haber trabajado en África, haber trabajado tal, me quedé sobrecogido, igual de sobrecogido que ahora que acabo de llegar de la guerra de Rusia y Ucrania, que estuve allí preparando documentando sobre un espectáculo nuevo, y hicimos un trabajo de entrevistas sobre lo que son las consecuencias de la guerra. Y hay algo que sobrecoge de tal manera que lo que hace después complicado es el ejercicio de cómo transmitir eso, llevarlo al escenario sin faltar el respeto a la víctima. Entonces al final se convierte en algo donde no eres creador, te convierte casi en un vehículo de comunicación de lo que te dan. A mí me pasó una cosa muy emocionante, lo cuento todavía, me pongo nervioso, que las dos personas que contamos la historia, la iraquí y la afgana, cuando terminaron cada una nos dejó su yihad, una su gorro, su opinión, que son los que utilizan las actrices en la obra, que nos dejaron ellos, dice, por favor cuenten nuestra historia.
Ah,
cuenten,
utilizan los originales.
Usamos la ropa de ellos. O sea, la gente cuando sale del teatro dice, pero que bien está conseguido, que el pañuelo del personaje, porque usamos multimedia y se ve la entrevista al mismo tiempo, que el pañuelo del personaje es clavado al de la actriz. Yo digo, no es clavado. Es el pañuelo.
Es el pañuelo.
Entonces hay como toda una ceremonia en torno a eso. Entonces, antes contaba que es verdad que nosotros tenemos como, para nosotros ya se ha convertido casi en dos obras de teatro. La primera obra de teatro, que es el espectáculo, donde la gente se tiene que descalzar, entra descalzo en la caseta del refugiado, donde comparte ese espacio, donde huele la comida que están cocinando, donde realmente vive el espacio que es. Y un segundo espectáculo es una vez termina, donde el público no sabe cómo reaccionar a lo que ha vivido, porque lo que ha vivido, que lo que vivimos todos, lo que vivimos los que estuvimos allí, es tan sobrecogedor que no te lleva un aplauso, porque sería como aplaudir el dolor.
Exactamente.
Porque lo que se vive allí, el público queda sobrecogido, algunos se emociona, pero sobre todo creo que obliga a una cosa que yo creo que es una obligación, en este caso de este tipo de teatro del que yo hago, es que obliga a la gente a posicionarse. Ya yo no quiero que pienses como yo, ni que estés en contra ni a favor, me da igual, lo que quiero es que pienses y tengas una opinión formada sobre esto. No me puede dar igual la terrible situación.
Prohibida la indiferencia.
Prohibida la indiferencia. Hay algo mágico cuando sale y dice, pues no estoy de acuerdo, por lo que se debería hacer, y probablemente si somos cuatro, ninguno de los cuatro vamos a estar de acuerdo en cómo solucionar un problema, pero no pasa nada, pero ya estamos, sabemos que existe un problema que es intolerable que pasemos y que nos dé exactamente igual. Eso es como... Entonces, poder mostrarlo en Caracas para nosotros está siendo una idea. Nosotros habíamos venido a Caracas ya con otro espectáculo, se llama Me Llamo Suleimán, que estuvimos en el Teresa Carreño, maravilloso, para mí el teatro, el gran teatro de América, es un teatro impresionante, y fue una experiencia muy grata. Pero lo que está pasando ahora en el TET, que es justamente lo contrario, que una sala pequeñita, para nosotros está siendo, y para las actrices, un muy muy alentador, sobre todo porque se vive ese silencio, ¿no? El público cuando termina el espectáculo no aplaude, hay veces que aplaude un poco.
Es Luis Peraza, ¿verdad? Luis Peraza. Es la sala Luis Peraza, que está ubicada allí en los Chaguaramos.
Exactamente.
Iglesia de San Pedro.
¿Cuánto es el aforo? ¿Cuántas
64 personas.
64 personas.
Porque hacemos dos pases diarios, exactamente. Hoy y mañana, que son los días que nos quedan, actuamos a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Es un espectáculo corto que dura 55-60 minutos, pero yo le digo que quien vaya vive, no ve un espectáculo, sino vive una experiencia. Una experiencia que queda marcada y que se recuerda.
Y mira qué importante es lo que estás haciendo en este momento, que es una labor pedagógica, o estamos haciendo aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y en este espacio Todos Adentro de Radio, con la invitación de Mario Vega y con la invitación de José Luis León, porque nos están mostrando, más allá de lo que miramos en el espectáculo o en la actividad o en la puesta en escena propiamente dicha, a veces nos encontramos con una obra y no sabemos todo el movimiento que está allí. Mario, por ejemplo, se nos devela aquí ante los ojos y los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM como un gran investigador, y probablemente cuando estamos viendo la obra no estamos pensando que había un Mario Vega investigando, escribiendo, porque además tú también eres uno de quienes hace el texto, una de las manos y de los cerebros que hace el texto. Y allí volvemos a la expresión que utilizaba José Luis anteriormente cuando hablaba de la preparación compleja del actor. El actor no es simplemente actor, a lo mejor es también un luminito, a lo mejor es también un tramoyista, a lo mejor es también el que tiene que recoger los equipajes, el vestuario,
todo. Este es un arte de donde la investigación y el conocimiento es continuo.
Y, o sea, cada vez menos despreciable.
Y tienes que estar muy cerca de la sociedad, de lo que le sucede, de allí a convertirlo en arte y mostrarlo, y que de alguna forma este espectador pueda ser crítico ante las situaciones que está viendo. Es importante para nosotros, por eso el tema de la investigación siempre está presente.
Ustedes investigaron para Capoyepú también.
Mucho.
Con historias similares que tendrán que contar. Sí,
venimos trabajando con este
visitaron
tema.
Visitaron el pueblo de Pemón, conversaron. Bueno, ¿Cómo cuéntanos un poquito también eso, no José Luis, que es interesante?
No solo lo visitamos.
Interesante para quien nos está escuchando.
La realización de las marionetas de 4 metros y 5 metros son hechas por originarios del Amazonas y del Delta Amacuro. Y lo hicieron en la Palma de Moriche. O sea, las marionetas son realizadas.
Claro, que el Moriche es tan importante en esa zona.
Uh-huh. Sí, y son realizadas por ellos, o sea, por los propios originarios en Palma de Moriche. Esta vez no buscamos a un realizador teatral, sino bajo la guía de un realizador, se fueron tejiendo todas las marionetas del propio Moriche. Y bueno, la investigación, ya tenemos tiempo tratando la agrupación en sí, hablando de nuestra identidad, porque creemos que es importante, bueno, proponer el tema y que luego el público sea el crítico, y que, como hablábamos hace rato, o sea, a lo mejor algunos lo piensan, otros no lo piensan, pero lo importante es colocarlo allí, colocar el tema, y que si se hace un tema de discusión a través de eso, perfecto, porque ahí comenzamos a inmiscuir al público, a la sociedad, en temas que son sensibles.
Es que eso me parece clave, porque desde que se abre el debate ya tiene peso. El problema es cuando se olvida.
Así es.
Y las cosas no se pueden olvidar. Por eso me parece tan interesante. Es que se abra el debate para bien, para mal, para estar de acuerdo o no, pero tiene que estar en el centro, porque la historia, la historia reciente o la historia pasada, no, bajo ningún concepto podemos olvidarla, porque es lo que nos construye nuestro futuro. Y bueno, y en este caso países como Venezuela lo está demostrando, ¿no? Que hay que revisar muy bien lo que ha pasado y dónde estamos para ver cómo construimos el futuro.
Así mismo es. Y a ustedes, en este festival, la única pieza que están presentando, en el caso de ustedes, es Moria. Y ustedes, la única pieza que están presentando es el Capoyepú.
Sí, yo no puedo más.
Eso claro, decir, claro. Me digo, si, claro, me dice, bueno, si me dice que está presentando otra pieza y moviendo esos muñecos, ya me...
Ya te postras.
Vamos.
Sí. Bueno, ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su espacio Todas Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes, pero conversando aquí en los estudios, con Mario Vega y también con José Luis León. José Luis es también productor o coproductor o productor.
Bueno, en este
tienes caso, una dirección de producción aquí en el
todo
festival.
El festival.
Y claro.
Por eso te digo, no puedo más.
Claro.
Lo que pasa es que.
Que es, mira, otra forma de actuación, yo, por cierto, yo, la producción.
Claro, yo me he desarrollado, como toda mi generación, a través de todas las áreas del teatro. Bueno, porque era así en ese momento. O sea, nosotros teníamos que ser los actores, los directores, productores. Entonces yo he aprendido a lo largo que me quedo con mi tema de dirección y dramaturgia, pero siempre he sido el productor de las obras, junto a Laura Mesa, que es la que ha acompañado, que es la que lleva la cabeza del tema de la producción. En este caso, desde esta vez el segundo festival, vengo haciendo lo que antes se llamaba producción general, ahora lo llamamos coordinación de producción, porque, bueno, esto de producción general suena más bien ostentoso, y es una cosa que tú dices, la producción general es el que hace todo, ¿no? Yo coordino la producción de todo el festival, pero claro, allí mismo existe una coordinación para lo nacional, porque este año el festival llegó a todos los estados, sí, de Venezuela. Entonces eso es, yo conozco, yo le hablaba a Carlos Arroyo, decía, mira, yo conozco muchos festivales,
que es el presidente del CNE,
de la Compañía Nacional de Teatro. En este caso es el que lleva la dirección de todo el festival. Yo le comentaba, yo conozco muchos festivales que tienen subsedes, pero de verdad no tengo ninguna referencia de un festival que tome todo el país al unísono, o sea, todo un país completo en una fiesta teatral. No tengo otra referencia, seguramente existe, pero no la tengo, ¿no? Entonces eso es por eso es la coordinación de producción. O sea, hay mucha gente trabajando en el festival, aproximadamente 300 personas trabajando para que el festival se lleve adelante, ¿no?
¿Y está concebida una despedida que abarque a esos 23 entidades y el Distrito Capital, digamos?
Sí, sí.
¿Si está concebida una actividad, sí,
que cierra todo el festival
en todo el país?
En todo el país, sí. En todo el país hay una actividad que viene siendo como el cierre.
¿Y qué nos puedes adelantar de esa actividad? Porque ya es el domingo.
Ya es el domingo, ya sí. Nos queda poco tiempo. Un tiempo además que hemos disfrutado muchísimo, que todo el esfuerzo de un montón de personas se ha volcado para dar calidad y darle al pueblo venezolano diversión, conocimiento, ese espacio para ser críticos. Bueno, el final del festival viene en el caso de Caracas con Brasil, que traen una obra importantísima que se va a presentar en el Teatro Nacional.
En Caracas.
Claro. Y así en cada espacio se está haciendo los cierres el domingo con una obra, y después de esa obra viene la celebración de fin de fiesta preparándose para la próxima.
¿Viene la próxima, Mario?
Yo no sé si vendrá la próxima, pero sí quiero decir, y aprovechando el espacio que se me da, que la producción para nosotros ha sido de un trato exquisito. Mira que es muy complicado ahí. Creo que son 22 países invitados. Ajá, en el, sí, festival. O sea, es un gran festival. Es un festival como lo de hace años, de antes de la pandemia. O sea, es un festival de verdad. Y la producción para nosotros, en lo que nosotros nos toca, desde Demi, que es nuestro productor guía, hasta todo el equipo que trabaja con nosotros, ha sido de un nivel de exquisitez y de profesionalidad, de quitarse el sombrero, entendiendo que veníamos a algo que podía fallar todo, no por nada, sino por el volumen, claro, por lo grande que es el tal. Y ha ido todo absolutamente como la seda. Nosotros en nuestro caso tenemos una serie de elementos que hay que construir, han estado todos a la perfección, todo el trato de todo el equipo, vamos, absolutamente nada, todo lo contrario, felices de poder estar.
Qué bueno, y un tremendo halago en tu voz, Mario. A mí me parece también que como la seda se muestran los textos que conforman Moria, y son seis los que aportan, seis personas incluyéndote, las que aportan sus textos para la construcción, digamos, de Moria. ¿Quién hace el tejido?
Fíjate
la puesta en escena, para
realmente
el final.
Hay algo curioso en Moria, porque es un espectáculo para nosotros no convencional, que ni siquiera es de los habituales de la productora, porque es un espectáculo de teatro documento a documento. Todo lo que se dice en la obra, las violaciones, las muertes, es dicho en boca de ellas, de las víctimas, directamente en el campamento de refugiados. nosotros ese equipo que hay, que es mi ayudante de dirección, las actrices que al final se convirtieron también en dramaturgas, lo único que hicimos fue ordenarlo y generar un único conflicto, que es el encuentro entre esos dos personajes que coinciden una noche en una caseta. El resto es todo original. Entonces todo es un trabajo de generar una acción dramática a partir de los textos que ellas dijeron, con lo cual realmente lo que hay es un, como tú dices, una hilvazón, hay un hilado de cómo coserlo todo para que tenga sentido dramático, para que tenga sentido poético, para contar la historia que queremos contar, pero siempre respetando a las víctimas. Hay algo que me pasó a mí en este viaje, cuando llegamos al campamento refugiado de Moria, que yo tenía una idea impresionante de cómo iba a ser, y fue pisar y desmoronarse todo y darte cuenta que esa mirada de fuera para querer contar las cosas es tonta, y entonces nos obligaba a estar y vivir y entender lo que estaba pasando para poder contarlo, que ha generado la consecuencia, que es el proceso que trabajamos ahora con cada una de las temáticas que tomamos. Lo mismo que, como comentaba antes, pues si ahora queremos hacer un espectáculo sobre el abuso de poder o los poderes en general, sin entrar en valoraciones, pues decidimos irnos directamente a donde hay un conflicto armado, ir a la guerra y estar allí conviviendo con la guerra y entrevistando a las personas víctimas de la guerra durante casi 15 días que estuvimos.
Es un sesgo muy particular del teatro que del que participas y el que manejas, ese que estás refiriendo, ¿verdad?
Yo creo que, vamos a ver, en mi caso, yo creo que el teatro para mí solo es compromiso.
Claro.
Es compromiso con el arte, es compromiso con la comunicación, es compromiso con el uso de la historia, es compromiso. Para mí eso es lo único importante. Por eso le tengo muy poco respeto al teatro no comprometido. Ya no hablo del contenido, sino ya comprometido y respetuoso con el espectador, que está trabajado, que está peleado, que está hecho con realmente con amor al teatro.
¿Comprometido y progresista es lo mismo?
No.
¿Comprometido y progresista es lo mismo?
No. Para mí, yo creo que es muy importante. O sea, yo hago teatro progresista. Pero hay gente que no hace teatro progresista porque tiene un compromiso con las artes escénicas, y a mí yo lo respeto exactamente igual. Alguien puede hacer una comedia ligera que no tiene ningún tipo de compromiso progresista, pero se compromete en cómo hacerlo y ser honesto con el trabajo. Para mí eso es compromiso. Yo hago un teatro que sí está más vinculado a unos valores sociales y humanos que yo creo que son importantes. Y creo que ese es el sello que tiene este festival, y por eso para mí es interesante este festival, que creo que es un festival que debería llevarnos al contagio. Este festival debería ser una semilla para toda América Latina y para España y en general, de empezar a tener espacios y ventanas para otra manera de mirar la vida, otra manera de mirar la humanidad, de una manera honesta, de una manera respetuosa.
A otra manera de mirar la vida, ustedes llegan por Alba Ciudad 96.3 FM y este espacio Todas Adentro de Radio. Maravillosa la explicación que nos está dando Mario, maravillosa también las intervenciones de José Luis, pero a las 11:54 minutos, acaba de cambiar el reloj de la mañana, nos toca despedir. 30 segundos para despedir Mario, 30 segundos para despedir José Luis y para invitar a lo que nos queda del Festival Internacional de Teatro Progresista.
Me parecería una falta de respeto que yo invite a ver mi espectáculo porque hay tanto y tan interesante para ver, que recomendaría que vayan al festival, que cojan la programación, que sé que está en las redes, en la web, y que vean cualquier cosa, porque todo es de una calidad bárbara, fundamentalmente Moria.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, José Luis. Sí, 30 segundos.
Esperando la invitación de Mario. A ver, ya lo que queda: jueves, viernes, sábado y domingo en 17 salas de Caracas. Todavía continúa el Festival Internacional de Teatro Progresista. Y bueno, como dice Mario, vayan a ver Moria.
Y Capoya. Bueno, mucho cuidado, pues. Muchísimas gracias, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM y de este espacio de los jueves, Todas Adentro en Radio. Gracias a Benito Palacio, que está en el control de los sonidos y que nos acompaña maravillosamente en el día de hoy también. Vamos a despedir con música del occidente, de nuestro Lara. Creo que tenemos a Carota, Ñema y Tajada también para despedir en el día de hoy. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Vayan al festival, vayan a Capoy. Todas, vayan a todas, a Capoy, Yepú y a Moria. Chao.
Gracias, Iván.
Bueno, un poquito apretujado, un poquito. Bueno,
sí, pero.
Un poquito...
No tengo tiempo así a conocernos un poco, o sea que estuvo bien.
Ah. Bolívar Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela su voz, como candela que da, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad,
en este suelo cubierto de muertos con dignidad.
Sí, señor, Bolívar cabalga de nuevo con Artigas, sí, señor.
¡Que viva la revolución latinoamericana!
¡Apunta un palo en tu sí, señor!
Simón Bolívar Simón, revivido en las memorias, abrió otro tiempo la historia. Espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón del pueblo profunda. Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. Desde el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tenía razón.
En la voz de José Artigas, que también tenía razón.
A Río Negro se escucha la voz de Bolívar, Zamora, Artigas, San Martín, Martín.
Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.
Arriba Negro.
Bolívar Simón, revivido en las memorias, y abrió otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar Simón. En la voz de José Artigas, que también tenía razón.
En la voz de José Artigas, que también tenía razón.
El próximo jueves, a las 11 de la mañana, nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.